Les 8 i 47 minuts. De seguida obrirem la taula d'anàlisi al matí de Catalunya Ràdio amb el Carles Fernández. Bon dia, Carles.
Què tal? Bon dia.
Li Banguera, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Ferran Espada, bon dia.
Bon dia.
També el Jordi Borràs s'hi afegirà de seguida, però abans, en connexió directa des de Madrid, la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arantxa González Laya. Ministra, bon dia, buenos días.
Buen día, Laura.
Usted es una de las personas encargadas de convencer de que España es un lugar seguro a pesar del coronavirus. ¿Qué les dice a los gobiernos que imponen restricciones para viajar a territorio español?
Bueno, primero de todo, nosotros respetamos las decisiones que toman los países terceros porque también queremos que los países terceros respeten las nuestras. Pero nuestra labor fundamentalmente es explicar y buscar que se entienda de la manera más detallada posible cuál es la situación de la pandemia en nuestro país. Por eso hemos estado empujando porque la información se dé no solo para el país, sino desagregada por territorios, por comunidades autónomas, en el caso de los de las islas, por islas, y que no solo se dé la cifra de personas contagiadas, sino que también entendamos tengamos otros datos, por ejemplo, cuántos test está haciendo un país, cuántas son las personas asintomáticas, cuántos están hospitalizados, cuántos en cuidados intensivos. Es decir, buscar dar una información lo más detallada posible para que las medidas que tomen los países terceros se ajusten a la realidad epidemiológica en cada uno de nuestros territorios. Y lo que sí puedo decirte, Laura, es que vamos avanzando. La Comisión Europea, en las recomendaciones que está preparando para buscar coordinar las medidas que toman los países de la Unión Europea, ha retenido muchas de estas ideas que nosotros hemos estado poniendo durante todo el verano sobre la mesa.
Esta vía prácticamente bilateral que está usted teniendo con otros gobiernos, en cierta medida choca con la idea de coordinación que quiso transmitir la Comisión Europea en este verano. ¿Por qué cuesta tanto llevar a cabo una política europea armonizada?
Bueno, primero, el hablar con los países bilateralmente no significa que nos estemos desviando de una coordinación europea. La Comisión Europea lo que está proponiendo es, primero, territorialización, segundo, desagregación de los datos, y tercero, lo que está diciendo es, si hay territorios que son más seguros, pues los países pueden establecer corredores entre estos territorios más seguros y utilizar medidas que sean menos restrictivas para la libertad de movimientos que el cierre de fronteras o las cuarentenas de larga duración. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, hablando con países, lo estamos haciendo sobre todo con aquellos países que son emisores de turistas a las islas y sobre todo a las Islas Canarias, porque es un territorio donde existe el turismo de invierno, sobre todo de países nórdicos, alemanes y británicos. Entonces estamos con prioridad tratando esto, pero evidentemente buscando también dar una imagen más fehaciente de lo que está ocurriendo en nuestro país.
¿Qué escenario nos espera para la movilidad dentro de la Unión Europea en los próximos meses?
Bueno, pues los próximos meses, si la pandemia va avanzando, como vemos que va avanzando, donde hay rebrotes en España, pero empieza a haber rebrotes por todo el continente europeo, estamos viendo un aumento de las cifras de contagios en Francia, las estamos viendo en Italia y en Alemania, pues será un otoño atípico, como ha sido también un verano atípico. Tendremos que convivir con el virus. Si tendremos que seguir manteniendo a raya el virus y siendo tremendamente responsables, pero a la vez también estamos descubriendo que todas las medidas que arbitremos en frontera tendrán que combinar protección con abrir espacios de libertad de circulación. Por ejemplo, una de las recomendaciones que hace la Comisión es el uso más extendido de test como manera de evitar que se cierren las fronteras o que se pongan cuarentenas muy largas. Hay países que también están revisando las cuarentenas. Igual no hace falta 14 días de cuarentena. Se puede reducir, se puede revisar la baja el número de días, siempre teniendo en consideración, cuál es en qué periodo tiene una mayor capacidad de contagio el COVID. Entonces, vamos a vivir con el virus durante una temporada, hasta que no tengamos la vacuna o el tratamiento, pero vamos a tener que hacerlo aprendiendo de la manera en la que hemos gestionado el COVID durante estos últimos 6 meses.
En el mes de julio los 27 pactaron un plan de reconstrucción, unos fondos europeos que España va a recibir que son de 140.000 millones de euros, pero que no son un cheque en blanco, ministra. Van acompañados de una buena lista de deberes o de condiciones que debe cumplir el gobierno español. No sé si algunas de estas condiciones incluso entran en contradicción, chocan directamente con el programa económico pactado entre el PSOE y Unidas Podemos.
Yo creo que no. Lo que Europa nos pide es, a cambio de esta financiación europea, es una inversión de todos los Estados miembros de la Unión Europea en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y lo que se nos pide es que hagamos nuestros deberes, y los deberes no tenemos que tener miedos de hacerlo porque ya sabemos cuál es la lista de estas tareas. Las venimos discutiendo en Bruselas con nuestros socios comunitarios en los últimos años. Pero lo que sí es importante ahora es preparar un plan de recuperación. La base para recibir esta financiación es tener un plan, es decir, un conjunto de proyectos tractores que tengan dos características fundamentales: es recuperar la economía y, sobre todo, recuperar el empleo que se ha caído como consecuencia de esta pandemia, pero también planes que transformen nuestra economía, que la hagan más resiliente a futuro, de manera que si tenemos otra crisis dentro de 10 años, esperemos que no, pero si es el caso, nos encuentre mejor preparados, más competitivos y con una economía más resistente. Luego, la urgencia ahora es construir este plan y sobre todo aprobar los presupuestos, que es el instrumento que se va a utilizar para vehicular estos fondos de recuperación.
Ahí van a tener trabajo en la negociación por los presupuestos, pero este plan se va a basar en la austeridad, ministra. Austeridad es sinónimo de recortes para la población.
No, el plan no se basa en la austeridad, y esta es la gran lección de esta crisis 2020 comparada con la crisis del 2008. El plan lo que busca es invertir en la transformación de nuestra economía, y en el caso de España con 4 ejes fundamentales. El primero, la descarbonización de nuestra economía, hacerla más compatible con nuestra vida en el planeta, y solo tenemos uno: reducir nuestra huella de CO2. Segundo es digitalizar nuestra economía. Todos sabemos que el siglo XXI es el siglo de la tecnología y de la digitalización, y ahí tenemos que acompañar a nuestras empresas, formar a nuestros ciudadanos, a transformar nuestras administraciones públicas para que sean más digitales. En tercer lugar, y esto es algo muy específico de España, queremos que este plan sea también el vehículo para acabar con la discriminación entre el hombre y la mujer, algo que todavía existe en nuestra sociedad. Y en cuarto lugar, inclusión social, para que ningún ciudadano ni ciudadana español se quede atrás. Estos son los 4 pilares de nuestro plan, que no tienen que ver con la austeridad. Lo que tienen que ver es con la transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad.
Bueno, pues iremos siguiendo atentamente estos pilares, cómo se van aplicando y cómo van casando con las exigencias que seguro los socios europeos, Bruselas, vaya, van a estar también muy, muy encima suyo. Ministra, a nivel diplomático hay diversos frentes abiertos que impactan especialmente sobre su cartera: los efectos del Brexit, la gestión de la llegada de los inmigrantes. Ahora vamos a ir desgranándolos un poco, pero antes me gustaría preguntarle por lo que fue noticia en pleno mes de agosto, la salida del rey Juan Carlos I de España. Supimos que se había instalado en los Emiratos Árabes Unidos después de huir, según como se vea, ¿no? ¿Qué relación mantiene su gobierno con este país?
Bueno, las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos son estrechas y son fluidas. Es un país con el cual tenemos intercambios comerciales, con el cual hemos estado cooperando durante la pandemia. Es un gran hub de circulación de viajeros. Hemos trabajado muchísimo durante la pandemia para repatriar ciudadanos que transitaban por los Emiratos. Es un país con el cual, además, tenemos una serie de iniciativas en las que tenemos que trabajar juntos, desde la paz y estabilidad en Libia hasta el Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina. O sea que es un país con el que seguimos manteniendo unas relaciones fluidas.
¿Qué papel jugó su ministerio en la salida del rey emérito?
Ninguno, absolutamente ninguno. El rey emérito salió de España y se ha instalado en los Emiratos temporalmente, esto es lo que sabemos, y lo hizo como un ciudadano privado sin el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
¿Qué imagen tiene España después de este escándalo que envuelve a la monarquía?
Bueno, a juzgar por los análisis que están escudriñando la imagen de España en el mundo, el último, el informe que presenta hoy el Instituto Elcano, o los dos últimos informes que se han conocido recientemente sobre el soft power, España está entre los 20 países más influyentes del mundo, y desde el punto de vista de la imagen de nuestro país sigue siendo estable. A mí no me preocupa excesivamente esta cuestión para la imagen de España, que es sólida porque se ha construido a lo largo de muchísimos años y con mucho esfuerzo, y que tiene mucho que ver con una multiplicidad de factores de atractividad de nuestro país, de ciudadanos, muchos deportistas, artistas, que hacen de nuestro país un referente de alguna manera en el mundo.
Pero el hecho que el rey emérito Juan Carlos I haya huido, y así se haya explicado en la prensa internacional, incluso acosado por diversos escándalos de corrupción, y a un país como los Emiratos Árabes Unidos, no le preocupa, ministra.
Bueno, yo es que respeto la libertad de prensa y como quieran caracterizar esta situación, pero yo no creo que nadie haya huido. En este caso, no creo que el rey haya huido. Se ha marchado de España y se ha instalado en los Emiratos Árabes. Y también ha dicho una cosa que me parece que tiene que ser muy importante para todos, el que él está a la disposición de las autoridades españolas y del país cuando su vuelta sea necesaria. Eso es, con eso me quedo, y si alguien me lo pregunta, pues siempre lo explico. La verdad es que mis colegas europeos o los ministros con los que hablo regularmente en todo el mundo no me han preguntado sobre esta cuestión.
Ministra, acabamos de ver unas imágenes terribles del campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, en Grecia. El campo de refugiados más grande de Europa estaba pensado para acoger unas 3.000 personas, pero ya llevaba tiempo con cerca de 13.000 personas en condiciones muy duras allí instaladas. ¿Por qué actúa Europa con tanta indiferencia, podríamos decir, con tanta frialdad hacia todas estas miles de personas?
Yo creo que es una muestra más de por qué tenemos que reformar nuestro sistema de migración en Europa. Es algo que España está pidiendo con insistencia desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando también con nuestros socios comunitarios para construir este nuevo sistema de migración, pero las imágenes terribles que estamos viendo en estas últimas horas nos recuerda la importancia de reformar este sistema, hacerlo con criterios de humanidad, de justicia y también de solidaridad entre los Estados miembros, porque no puede ser que solamente los Estados que son frontera, como es el caso de Grecia, pero como también es el caso de España, tengan que asumir una responsabilidad por proteger las fronteras externas de la Unión Europea. Entonces, un poquito más de solidaridad, unas dosis mayores, no solo de comprensión, sino también de arrimar el hombro, que creo que serían importantes en esta reforma del sistema migratorio.
Pero este sistema de que plantea proteger, tener que proteger unas fronteras externas, ¿proteger de qué? ¿De qué ataque? Son personas que vienen con una mano delante y la otra detrás y que buscan ganarse la vida en un mundo mejor. Entonces, ¿esta protección ante qué peligro es?
Bueno, tenemos, y esta es la gran dificultad también de este ejercicio, tenemos personas que llegan a nuestros países acuciadas por la persecución, que buscan asilo o que buscan refugio, pero no nos olvidemos que también somos el punto de llegada de unas mafias que se lucran enormemente de la desgracia humana traficando con personas. Y se están lucrando de tal manera que se está convirtiendo en un negocio a la altura del tráfico de drogas o del tráfico de armas. Y creo que ahí tenemos que ser implacables. No creo que tengamos que seguir alimentando redes criminales que trafican con personas. Y esto también forma parte de la realidad de la migración. Yo creo que es la reforma europea tiene que ser una reforma en varios puntos. En primer lugar, evidentemente ofreciendo vías legales de migración a Europa. En segundo lugar, siendo implacables persiguiendo las actividades criminales de tráfico de personas. En tercer lugar, tiene que ser teniendo una legislación y aplicarla en materia de refugio y asilo. Quiero decirte, Laura, que España es el primer país que recibe peticiones de asilo y de refugio en la Unión Europea. Y nosotros sabemos muy bien lo que es ser solidario, porque lo estamos siendo, y lo estamos siendo, por cierto, de manera responsable pero discreta, sin gritar internacionalmente. Lo estamos haciendo. Y finalmente, también creo que tenemos que apoyar mucho a los países a que mejoren sus países, sus economías, que se impulsar la paz y la estabilidad en muchos lugares donde salen muchos jóvenes porque no ven esperanza en sus países.
En esta actuación discreta que decía, sin hacer ruido, del gobierno español, tenemos algunos datos recogidos en estos últimos meses por TV3, por ejemplo, que la Unión Europea deportó cerca de 9.000 personas a sus países de origen durante el 2019 en 270 vuelos. De estos, España organizó 19 vuelos hacia 8 países, como Senegal, Nigeria, entre otros. ¿Este tipo de deportaciones es el mejor trato que se puede dar a los inmigrantes? ¿Son muchísimas personas las que acaban volviendo de esta manera en estos vuelos?
Primero decir que no se deporta a los países terceros. Se retorna a los países terceros y se hace solamente cuando esas personas están de acuerdo con volver a sus países, y la mayoría de las veces trabajando con la Organización Internacional de las Migraciones, dotando a esas personas de unos recursos para que cuando lleguen a sus países puedan tener un mínimo para comenzar una nueva vida también en sus países. Eso es también lo que estamos haciendo. O sea, creo que es este tema es un tema tremendamente complejo, que creo que tenemos que entenderlo bien en todos sus matices y evitar caricaturizar situaciones que a nosotros nos parecen, como digo, tremendamente difíciles, y en las que nosotros buscamos tratar a las personas como personas, de una manera humana, de una manera justa. Ciertamente, pues habrá casos en los que fallemos, no lo excluyo, pero no ese es el espíritu con el que nosotros tratamos este tema sensible, que es la migración, y que incluye desde, insisto, perseguidos políticos o perseguidos o gente que huye de países devastados por la guerra, hasta personas que se instalan en nuestro país organizados por mafias criminales, y todo entre medio de estos dos extremos.
Ministra, tienen ahora también un problema en las Islas Canarias. Desde el mes de enero creo que ha aumentado un 600% la llegada de personas por mar. Hoy está prevista una reunión interministerial sobre esta cuestión. ¿Qué está haciendo su ministerio para mejorar las condiciones de estas personas?
Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que hace, y su tarea, es en diálogo con los países terceros y junto con el Ministerio del Interior, que es quien tiene la responsabilidad en materia de acuerdos migratorios con países terceros. Lo que sí buscamos es, en un diálogo con países terceros, en este caso en la fachada atlántica, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, con Gambia, con Guinea, es buscar ordenar los flujos migratorios para que no haya flujos irregulares, para que, si los hay, podamos ayudar a retornar a los ciudadanos a sus países cuando haya una necesidad y esté ordenada, como en el caso de Marruecos, donde tenemos convenios para que ciudadanos marroquíes puedan venir a trabajar a España de manera legal y ordenada, también se cumpla. Entonces, nosotros lo que apoyamos son los esfuerzos del Ministerio del Interior trabajando con países terceros en esta vertiente de ordenación de los flujos migratorios. Esa es nuestra labor, como lo es también acompañar las negociaciones de este pacto por la migración europeo.
Decíamos, tiene la ministra diferentes frentes abiertos en su cartera. Otro sería el Brexit y el impacto que va a tener el Brexit en el Estado español. ¿Cree usted que las amenazas del primer ministro Boris Johnson sobre un Brexit sin acuerdo son un farol o es un adelanto de lo que va a ocurrir?
Bueno, a mí sobre todo lo que me causan es honda preocupación, porque yo sé que si el Brexit se salda sin acuerdo, si el Reino Unido deja a la Unión Europea el 31 de diciembre de este año sin un acuerdo, va a ser mucho más dañino para los intereses de nuestras empresas y también de los ciudadanos. No nos olvidemos que España es el hogar de miles de ciudadanos británicos y que en Gran Bretaña es el hogar de miles de ciudadanos españoles. Va a ser mucho peor si si esta ruptura se hace sin acuerdo, que si lo ordenamos y lo organizamos con un acuerdo. Entonces, lo que me parece, más allá de si es un farol o no, lo que me parece es una irresponsabilidad jugar con la seguridad de nuestras empresas y con la seguridad de nuestros ciudadanos. Más aún en este momento tan complicado de crisis por la pandemia del COVID, donde lo que deberíamos estar es poniendo estabilidad y seguridad en nuestras relaciones, no generando más turbulencias.
¿Está preparado el gobierno español para asumir un Brexit duro?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho con el resto de los miembros de la Unión Europea es arbitrar una serie de mecanismos y prepararnos jurídicamente, técnicamente, para el caso de que hubiera un Brexit sin acuerdo. Pero un Brexit sin acuerdo, incluido en el caso de Gibraltar, no nos olvidemos que esta también es una especificidad de nuestro país, siempre va a ser mucho más dañino para nosotros y para los británicos, que si hubiera un acuerdo.
El Parlamento Europeo tiene pendiente decidir aún si levanta la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. ¿Ha mantenido usted algún contacto con ellos en sus visitas a Bruselas o a Estrasburgo?
Pues la verdad es que he tenido pocas visitas al Parlamento Europeo como resultado de la pandemia del COVID. De hecho, he estado en el Parlamento Europeo una vez antes de que nos confinásemos por el COVID y no tuve ocasión de verles en Bruselas.
¿Tiene previsto hacerlo?
Bueno, la verdad es que de momento no tengo previsto volver al Parlamento Europeo, pero evidentemente cuando lo haga y si se presenta, pues veremos cómo se gestiona mi agenda.
No me dice ni que sí ni que no, ministra. ¿Ha quedado afectada la relación con el gobierno belga a raíz de precisamente de esta cuestión, del hecho que la justicia de aquel país haya puesto en duda la competencia del Tribunal Supremo Español para juzgar a los políticos independentistas?
Bueno, no creo que las relaciones, nosotros diferenciamos entre las relaciones a nivel judicial, donde creo que sería útil que hubiera un poquito más de diálogo judicial entre órganos judiciales, quiero decir, españoles y belgas, y las relaciones políticas entre Bélgica como país y España, que son perfectamente fluidas y donde tanto el gobierno belga como el gobierno español respeta las decisiones de los órganos judiciales.
El Comité de la ONU que trabaja contra las detenciones arbitrarias se ha pronunciado, seguro que le consta, en contra de la prisión de los líderes independentistas. ¿Qué responde el Estado español sobre esta cuestión ante las Naciones Unidas?
Bueno, lo que el gobierno español responde es que la justicia española es tremendamente garantista y que es un sistema judicial con unas reglas, insisto, de las más garantistas de los derechos de los de las personas juzgadas o de las personas presas en España. Y si no, para muestra un botón, ahí tenemos Francia, donde se puede juzgar a una persona en absencia. No es el caso de España. Ahí tenemos el caso de Bélgica, donde también ha sido conminada, no se nos olvide, Bélgica, por no cumplir con una euroorden y entregar a una etarra a España cuando tenía obligación de hacerlo, y eso se lo ha recordado varias veces ya el Consejo de Europa. Creo que nuestro sistema judicial es garantista. Esto no se nos puede olvidar también, y a partir de ahí, pues oye, respeto a las opiniones que puedan tener unas u otras organizaciones internacionales.
¿Y forma parte de su misión a hacer presión para que se le retire la prerrogativa que tienen como eurodiputados a Puigdemont, Comín y Ponsatí y que se les pueda juzgar en España?
No, esa no es la labor del gobierno de España. Hay un tribunal español que ha pedido un suplicatorio por una serie de eurodiputados españoles, en este caso catalanes, en el Parlamento Europeo. Hay un procedimiento en el Parlamento Europeo estipulado para que se vehicule esta petición del Tribunal Español, y la única cuestión es seguir ese procedimiento en el que España ni entra ni sale, porque es un procedimiento en el Parlamento Europeo y donde en un momento determinado se tendrán que pronunciar los europarlamentarios, generalmente en este tipo de cuestiones y en general en todas las cuestiones en el Parlamento Europeo se suele votar en forma de bloques de familias políticas, y creo que a partir de ahí, cuando llegue el momento, las familias políticas europeas se pronunciarán. Pero el Gobierno de España no tiene ninguna influencia en el procedimiento, que es un procedimiento establecido en el Parlamento Europeo.
Ministra Arantxa González Laya, responsable de Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, moltíssimes gràcies per atendre al Matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies. Hasta la pròxima.
Moltes gràcies i bona diada per mañana.
Gràcies.